Hoy trata la clase de encuentros de Dios, con Dios en su palabra. Y esta clase se va a dividir en dos estudios. Uno será la semana hoy y el otro será la semana que viene, ¿vale? Hoy vamos a ver, vamos a dar una pequeña introducción, la diapositiva 2. Y vamos a ver, bueno, voy a seguir porque si no va a ser mientras se va haciendo. Y vamos a ver cómo podemos acercarnos a Jesús. Y una de las formas en las que sabemos que podemos acercarnos a Jesús y hemos de acercarnos es a través de su palabra. Y ya os digo, la semana pasada, que fue la primera clase de esta serie, que la dio Andrés, comenzamos mirando dos supuestos. El primero era que realmente es posible conocer y encontrarse con Dios. Y luego también estuvimos viendo que deberíamos reunirnos con Dios de manera constante, incluso a diario. Y vemos la importancia de tener un tiempo devocional a solas con Dios. Es lo que estuvimos viendo. Pero bueno, hoy lo que veremos, y os lo explico brevemente de manera esquemática, si quieres poner la 3. Veremos un poco lo que es la Biblia muy rápidamente. Y veremos que hay 5 formas, vamos a ver estos días, 5 maneras de adentrarnos en su palabra, que es escuchar su palabra, leer su palabra, estudiar su palabra, meditar su palabra y memorizar su palabra para encontrarnos con Dios, ¿vale? Seguimos, siguiente. Pero hoy solo veremos las 2 primeras. Veremos primero escuchar su palabra y la segunda, leer su palabra. Estamos viendo estas 2 cosas, ¿vale? Vamos a la 5, si puede ser. ¿Sí? Vale. ¿Está la 5? Sí. Perfecto. Pues veremos una pequeña introducción y luego veremos que cómo podemos acercarnos a Jesús. Y veremos que una de las formas de las que nos podemos acercar a Jesús es a través de su palabra. Y de eso se trata hoy. Gracias. Y de eso se trata hoy, hermanos. De que necesitamos acercarnos a Jesús desesperadamente, de una manera dramática. Y una de las formas que tenemos o que podemos acercarnos a Él es a través de su palabra. Un versículo clave en este curso o en estas semanas que va a durar es Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos que somos pecadores y que no tenemos derecho, o sea, delante de Dios. Si somos honestos con nosotros mismos, veremos que no le hemos dado nada, o sea, no le damos nada a Dios y Él nos lo ha dado todo. Pero tenemos un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo, y Él es nuestra esperanza. Y podemos presentarnos, como vemos también en este versículo, nos podemos presentar delante de Él y delante de su palabra. Y Él nos dice que lo podemos hacer de una manera confiada. Pero os hago una pregunta. ¿Por qué sabemos que hemos de estar en la palabra de Dios? Y aquí pone la respuesta. Porque las escrituras nos hablan de esto claramente. Nos hablan de una manera explícita de esto. Y para contestar a esta, o para demostrar esto, veremos 2 pasajes. No sé por qué no sale. Vale, perfecto. El primero está en Primera de Juan 17:17. Veremos uno del Nuevo Testamento. Y luego, para responder a esta pregunta, también veremos veremos otro texto en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110. Si miramos Juan 17:17, no hace falta que lo leáis porque voy a intentar ir un poco rápido, yo los iré leyendo, ¿vale? Vemos que el contexto de este versículo o de este pasaje en Juan 17:17, vemos que Jesús está orando a su Padre. Y es el versículo conocido, que todos conocemos, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos que Jesús está orando a su Padre. Y vemos que Jesús pudo haberse detenido ahí cuando estaba orando. Podría haber dicho: santifícalos en tu verdad. Pero no, Jesús no se paró ahí en la oración, sino que siguió y dijo: tu palabra es verdad. Jesús fue específico, fue explícito. Dijo: tu palabra es verdad. Y cuando dice eso, ¿a qué se refería? ¿Qué es la verdad entonces? Pues la verdad comprende a toda la Biblia, ¿vale? Luego, si también podemos ver el Salmo 100... Bueno, disculpad, hay un error. No es Salmo 110, es Salmo 119. Me he equivocado. Es del 57 al 64. No lo vamos a leer porque entonces sería muy largo. Pero si luego miramos en casa estos cinco versículos más detenidamente, vemos cómo el autor habla de la importancia de la palabra de Dios. Y vemos que le da una importancia grande. Es un salmo de alabanza y de oración a Dios de un hombre que tiene una alta estima por la palabra de Dios. Y vemos en estos versículos que la palabra de Dios salva y sustenta. Aquí no seguiremos con esto porque nos podría dar para otra predicación, pero que sepáis que aquí también lo podemos ver luego. ¿Sabéis luego que los versículos? Yo se los recuerdo. ¿Vale? Y seguimos. Vamos a la Biblia. Ya que estamos mirando los encuentros con Dios y en su palabra, pues vamos a ver muy rápidamente un par de cosas de la Biblia. Yo os hago una pregunta. ¿Puedo confiar en ella? ¿Puedo confiar en la Biblia? Pues yo os digo que sí. Es el único libro que muestra su autoridad de una forma irrefutable. Disciplinas como la geología, la historia, la arqueología, demuestran que la Biblia es mucho más fiable que muchos otros autores como Platón, Julio César o etcétera. Y os digo una cosa, Dios no se revela con mentiras. Dios se reveló con la verdad, como hemos dicho. ¿Cómo sabemos que lo que leemos es auténtico? Pues hay dos variables. Uno es el número de copias y otro es la cercanía de las copias al evento. Y las copias de la Biblia, que hay en la Biblia, o las que tenemos de la Biblia, son de las más cercanas al original de todas las antiguas. En Qumran, que se encontraron unos manuscritos, se descubrió una fiel transmisión del Antiguo Testamento durante miles de años. Y no hay ningún libro en el mundo del que tengamos tantas copias del Nuevo Testamento. Tenemos más de 5.000 copias, o sea, no es que sea una o dos. Hay más de 5.000 copias fiables, más que ningún otro texto de la antigüedad. Y lo más importante es que es inspirada por Dios. La Biblia, entonces, vemos que tiene plena autoridad y su poder sigue transformando vidas. Pero comprobar este argumento de que sigue comprobando vidas depende de ti, depende de nosotros, depende de acercarnos a ella, de acercarnos a Dios, de buscar a Dios por medio de ella. Cada vez que abran la Biblia, pues yo te pido, hermano, os pido que pidamos en oración que Dios nos ayude a comprenderla. Es importantísimo y seguro que el Señor lo hará. ¿Vale? Entonces, después de ver esto, sabemos, entonces, que tenemos que estar en la palabra de Dios, ¿vale? Las Escrituras nos hablan, como hemos dicho, claramente de ello. Y necesitamos encontrarnos con Dios sí o sí, porque, como veremos, Jesús era el primero que necesitaba encontrarse con Dios, ¿vale? Y hoy veremos las dos primeras, como hemos dicho, de las cinco que había. La primera era escuchar su palabra y luego veremos leer su palabra, ¿vale? Entonces, si miramos, os voy a dar tres textos, que uno es Mateo 14, 22, 23, otro es Marcos 1 y otro es Lucas 5. Y vemos en estos tres textos, vemos que ellos describen a Jesús alejándose de las multitudes, incluso alejándose de sus discípulos, para tener un tiempo a solas con Dios. Vemos que entonces, si él lo necesitaba, nosotros también necesitamos ese tiempo. Necesitamos hacerlo y necesitamos encontrar maneras para acercarnos a Dios de muchas maneras, pero de una de las formas especiales y la que queremos ver hoy es a través de su palabra. Y de eso se trata hoy, de ver cómo podemos acercarnos a Él escuchando su palabra o leyendo su palabra. Entonces, vamos a ver el primer punto, que es escuchar su palabra. Y luego veremos leer su palabra. ¿A qué nos referimos cuando decimos vamos a escuchar su palabra? Veremos primero la base bíblica, que está en Nehemías, y vemos también un versículo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Luego veremos beneficios de escuchar su palabra. Y luego podremos ver, de una manera más práctica, cómo puedo crecer o mejorar mi capacidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Vale? Pues entonces vamos a mirar un poco la base bíblica, con un ejemplo en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Mira, te voy a leer primero Nehemías 8, del 1 al 3, y dice: viniendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vemos este pasaje de Nehemías, cuando Esdras lee la palabra de Dios públicamente, y el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios había regresado del exilio. Y vemos que Nehemías había guiado, los había guiado en la reconstrucción de Jerusalén. Esdras leyó entonces, vemos, desde el alba hasta el mediodía. O sea, y toda la gente estuvo, vemos como dice su palabra, atenta. Estaban escuchando su palabra, ¿vale? O sea, que nadie se queje que los cultos son largos después de ver esto. O sea, estuvieron hablando por horas y toda la gente estaba escuchando de una manera atenta, ¿vale? Puedo ver otro ejemplo que está en 1 Timoteo 4:13, que es cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿vale? A ver, escuchar la Biblia escuchar la palabra no tiene que ser, hermanos, un oír pasivo, ¿vale? No debe ser solamente algo así. Es una disciplina que hemos de cultivar también, el escuchar su palabra. No es escuchar una conferencia académica, o no es escuchar en la tele una serie, o no es escuchar música, es algo diferente, porque es escuchar la misma palabra de Dios. Pero bueno, vamos a pasar al segundo punto, beneficios de escuchar su palabra. ¿Qué beneficios podemos encontrar al escuchar su palabra? Vemos que hay muchos, y lo sabemos cada uno de nosotros, ¿vale? Pero uno de esos beneficios es que nos hace conocer más a Dios, escuchar su palabra. Pero quería resaltar uno también sobre otros, porque hay muchos, y es que el escuchar su palabra nos puede hacer cultivar un hambre por la palabra de Dios. El hacerlo nos puede hacer tener más hambre de ir a su palabra. Puede hacer que cada vez tengamos más ganas de escucharla, y no solo el domingo por la mañana cuando venimos aquí. Y así leerle con más ganas y con más hambre. Y esto al final repercutirá en nuestras vidas, porque al leerla más y al quererlo hacer más, beneficiará en nuestra relación con Él, ¿vale? ¿Pero cómo puedo crecer o mejorar mi capacidad de escuchar la palabra de Dios? A ver, os lo voy a decir. No tengo o no tenemos ninguna fórmula mágica, ¿vale? Que os pueda servir. Pero sí os puedo dar una serie de consejos. Y ahora intentaremos verlos muy, muy rápidamente. Una forma de poder crecer en oír su palabra es discutiendo, entre comillas, ¿vale?, con otros hermanos lo que hemos escuchado. Si hablamos con otros hermanos sobre lo que hemos escuchado, sobre la predicación, pues seguramente podemos ver el punto de vista del otro hermano, y esto nos beneficiará mucho. A mí, de hecho, lo hace. También, ¿cómo puedo crecer o mejorar? Pues también pasar tiempo haciéndonos preguntas sobre lo que hemos oído. Por ejemplo, ¿qué me quiere decir Dios? ¿O qué me dice esto acerca de Dios? Otro beneficio también podría ser escuchar otras predicaciones, no solo la del domingo por la mañana. También entre semana podemos escuchar otras predicaciones. Todos sabemos que tenemos muchas veces tiempos muertos, o mientras vamos en bus, o mientras incluso cuando hacemos deporte, etcétera, que podríamos aprovechar para ir escuchando otras predicaciones, y esto nos podría hacer crecer o mejorar nuestra capacidad de escuchar la palabra de Dios. Perdón. Seguimos. Esto hemos visto entonces el primer punto, que es escuchar la palabra de Dios. Pero ahora vamos al punto fuerte de esta mañana, que es leer la palabra de Dios. Y para ello lo vamos a dividir también en tres puntos rápidos. El primero va a ser la reforma y la lectura. Dos, base bíblica para leer la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo en el Nuevo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Y luego veremos algunas sugerencias prácticas para ser más constantes y valorar más su palabra. Entonces vamos, la reforma y la lectura, muy rápida. Yo os digo, este es el punto, no el de la reforma, sino el de leer la palabra, de esta mañana el punto fuerte, ¿vale? Vemos que antes del siglo XVI era imposible para la gente normal, la gente a pie como nosotros, leer la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba secuestrada, ¿vale? ¿A qué me refiero a que estaba secuestrada? A que solo podía ser leída o solo podía ser escuchada también al ser predicada por obispos o sacerdotes, etcétera. Y ellos eran los que la podían dar al pueblo, porque entre otras cosas no estaba en las lenguas de cada país, ¿vale? Pero bueno, vemos que luego llegó la reforma y hubo nombres como todos conocemos, tampoco es cuestión, Lutero, Calvino, etcétera. Se empezaron también, una cosa importantísima, a imprimir las primeras Biblias en lengua vernáculas, en español, en alemán, en inglés, etcétera. Y hubo hombres que dedicaron su vida a llevar la palabra de Dios al hombre común, a la gente normal. Y muchos murieron por ello. O sea, hubo mucha gente que murieron para que nosotros hoy en día pudiésemos leer la palabra. Sabemos que es un privilegio. Sobre todo en el norte de Europa, hay países que en el norte de Europa, y vemos que aún lo arrastran hoy en día, vemos que hubo una transformación en la sociedad. Y eso no fue fruto de una imposición política, la transformación en esa sociedad de países del norte, como Holanda, etcétera, de esa zona. Vemos que fue el descubrimiento de la palabra de Dios por parte de la gente normal, lo que, pudiendo ser leída y comprendida, y sin censura de la Iglesia, lo que transformó a esa sociedad. Ya no necesitaban a nadie que mediase entre una persona que mediase entre Dios o entre su palabra y la gente normal. Ellos pudieron ir directo. Y ya os digo, transformó la sociedad. De hecho, los países protestantes dicen, hoy en día, los podréis leer en muchos libros, dicen que si son tan prósperos, muchas veces es por eso, por la reforma. Porque la reforma a la gente, y prosperaron, porque como los cristianos llegó la palabra de Dios a ellos, pues querían ser como Dios y vivían como para Dios. Y eso repercutió en la sociedad, porque hasta los mismos trabajadores, como que trabajaban para Dios y no como para los hombres, pues eso repercutía en el beneficio y en la productividad de las iglesias, de las empresas, perdonad. Entonces vemos que muchos dieron sus vidas para que hoy podamos tener la palabra con libertad. Y tenemos un privilegio que otros países no tienen. Todos sabemos, y lo vemos muchas veces que está con la iglesia perseguida, que mucha gente en otras partes del mundo hoy en día, que por tener la palabra o por leerla, pueden ser secuestrados e incluso asesinados. Y si estas cosas, hermanos, no nos conducen y no nos hacen sensibles a leerla, sabiendo que tenemos este privilegio, pues no sé qué podrá hacerlo, ¿vale? Pero bueno, hemos visto una pequeña introducción, entonces, histórica y biográfica, pero ahora veremos la motivación bíblica, la base bíblica para leer la palabra de Dios. Si vamos a Mateo 4:4, vemos que es un texto clave. No hace falta que lo busquéis, todos lo conoceréis cuando lo diga. Y es un texto clave. Y dice, pues cuando Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí, hermanos, está el paralelismo. Aquí lo podemos ver. Si no comes diariamente, o sea, mueres, pues igualmente, si no comes alimento espiritual, también mueres de una manera espiritual, hablamos. John Piper tiene una frase que dice, prefiero leer que comer. Es una frase que me gustó. También recuerdo que John Piper viene en noviembre para Pasión por el Evangelio. La verdad es que es un privilegio tener un pata negra así. La gente que se quiera apuntar, ya podéis ir reservando hoteles, porque luego son muy caros, ¿vale? Y yo os hago una pregunta. Entonces, os hago una pregunta a vosotras, a vosotros. Entonces, ¿tengo que leer? ¿No puedo o solo basta con asistir a la iglesia y escuchar la predicación los domingos por la mañana? Pues no, no puedo. Y os respondo la otra pregunta, sí, tengo que leer. Tengo que leer y no basta solo con venir aquí. En Mateo 12:3 es interesante también oír las palabras que dice Jesús, ¿vale? Jesús a menudo, vemos que hay otros textos que a menudo preguntan, ¿no habéis leído, por ejemplo, en Mateo 12:3 dice, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? O sea, Jesús da por hecho que sus discípulos le están escuchando y da por hecho que sus discípulos leen, porque les dice, ¿no habéis leído? O sea, Jesús da por hecho que sus discípulos leían. Nosotros hemos de leer, no tiene excusa. O también hay otro pasaje en el que Jesús dice, y cuando vemos que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús respondió, escrito está, respondió Jesús. O sea, esto da por hecho también, se nota que Jesús leía. Entonces, si Jesús leía y daba por hecho que sus discípulos leía, ¿cómo podemos decir que no hemos de leer? O sea, todos sabemos que hemos de leer. Entonces, lo hemos visto, esto un poco, me parece a mí, claramente. Tenemos poca excusa para no leer. Pero bueno, vamos al tercer punto. Algunas sugerencias prácticas para ser más constantes y valorar más su palabra. ¿Vale? Entonces aquí también lo dividiremos rápidamente. Veremos que hemos de encontrar el tiempo para, como una sugerencia práctica. Y luego hemos de mirar qué debería leer también, lo miraremos. Y luego veremos que hemos de meditar en su palabra, ¿vale? Entonces, encontrar el tiempo. Bueno, hay un refrán en España muy famoso que dice, la cabra tira al monte, ¿no? Todos lo conocemos, ¿vale? Pues si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que somos gente pecadora. Y nuestra inclinación es hacer lo malo, es algo inevitable y todos lo sabemos. Y siempre, a la hora de acercarnos a Dios a su palabra mediante la Biblia, podemos tener excusas para no hacerlo. Y a veces nos parecen lícitas, alguna vez es lícita. Podemos decir, estoy cansado. No, es que ahora no lo voy a hacer porque es que mañana me levanto a las 5. Y si ahora leo la Biblia por la noche, es media hora menos o tanto tiempo menos de leer y mañana va a repercutir en mi trabajo, etcétera. O decir, no, es que es muy tarde, estoy cansado. Bueno, podemos tener mil excusas. Pero yo digo una cosa, cuando pensemos esto, pensemos en Jesús, que tiene que ser nuestra guía y nuestro referente para todo. Jesús, vemos en la Biblia, vemos que la gente le perseguía. Vemos que la gente tenía necesidad de él, incluso necesidades urgentes, urgentísimas. Pero aún así todo, Jesús sabía que necesitaba estar con su Padre y él mismo se apartaba, ¿vale?, para estar con él. Él encontraba tiempo para estar con Dios, ¿vale? Y la palabra de Dios, cuando estemos cansados, hemos de pensar que es agua viva y eso nos refrescará. O sea, igual dormimos un poco menos, pero ese beneficio seguro que no lo perdemos. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto debería o cuándo debería leer? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? ¿Qué opináis? Pues no hay una norma o una regla para eso. O sea, cada uno tiene... sabe cómo está su vida y cuándo debe hacerlo, ¿vale? Perdóname, no lo he dicho, lo quería decir al principio. Si alguien quiere decir algo, que lo diga, que se sienta libre. Esto no intenta ser una predicación. O sea, cualquiera que quiera decir algo, por favor, que levante la mano y que sea libre. Disculpadme no haberlo dicho antes. Pero bueno, vamos a otra pregunta. ¿Cuánto debería leer? O sea, 30 minutos, una hora, 10 minutos, ya os digo... Tanto el cuánto debería leer o el cuándo o cuánto tiempo, ya os digo, no hay norma ni para una ni para una cosa ni para otra. O sea, ya os digo, sobre todo lo que me gustaría responder en el cuánto debería leer, ser conscientes que cuando nos reunamos con Dios lo importante es entenderlo. A lo mejor una persona está menos tiempo. O si le sirve más a una persona estar 10 minutos con Dios y entenderlo y que eso surja un efecto en tu vida, que a lo mejor estar media hora y que no sirva para tanto porque no lo has entendido, ¿vale? Lo importante es que lo entiendas y que haga un efecto en su vida, en tu vida. Lo único que no sea una excusa el decir, como dicen que basta 5 minutos, pues 5 minutos. No, eso no, eso no está mal hecho, ¿vale? Está claro que eso, el leer tampoco, solo por cumplir, nos va a llevar inevitablemente al fracaso. Pero bueno, ¿qué debería leer? ¿Vale? Y esto es importante, lo que lea, esta pregunta es importante. ¿Qué debería leer? ¿Vale? Y el consejo es hacer un plan. ¿Vale? Esta clase no pretende garantizar el éxito de que nos podamos acercar a Dios a través de su palabra. No pretendo dar una fórmula mágica porque no creo que la haya para encontrar a Dios a través de su palabra. Pero sí una serie de consejos, y un buen consejo es hacer un plan. Vale la pena parar media hora, una hora, un tiempo reflexionando y mirar qué vamos a leer en, por ejemplo, qué voy a hacer los siguientes 3 meses o el siguiente mes. ¿Vale? Sentarte y pensar qué vamos a hacer. Hay muchos recursos, hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a seguir un plan. ¿Vale? Ahí la Biblia en un año, por ejemplo. Podríamos decir, no, pues yo voy a leer 5 minutos o 10 minutos del Nuevo Testamento, 10 del Antiguo Testamento y 10 de los Evangelios. O puedes decir, voy a hacer una carta, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles y voy a darlo todo con ese libro. A ver qué aprendo. ¿Vale? Podría ser, ¿vale? Lo único que está claro es que no tener un plan no es un buen plan. O sea, os animo a que preveamos lo que queremos leer y eso seguro que nos va a ayudar. Luego la última es meditar. De esto vamos a hablar muy poco porque se va a ver, es uno de los 5 puntos que hemos visto al principio y hemos visto 2 y este se verá la semana que viene, ¿vale? Pero también es importante a la hora de acercarnos a Dios a través de su palabra en la meditación, ¿vale? Porque así conoceremos mejor al Señor. Básicamente es seleccionar una palabra, una frase o un texto que hayamos leído y pensar en ese texto más profundamente, ¿vale? Y de eso se trata básicamente la predicación, la meditación. Hacernos preguntas. ¿Qué dijo Dios con esto? ¿O por qué dijo Dios esto? ¿O qué me quiere decir Dios con esto? ¿Vale? Esto creo que nos va a ayudar mucho, pero ya os digo, la semana que viene veremos mucho más. Yo, si me permitís también, me gustaría daros yo un consejo mío, que ya no está no solo en los recursos que utilizamos, ¿vale? Yo os quería dar también un consejo en esta mañana. Hay un libro, yo lo leí hace unos años y tampoco me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo del título, ¿vale? Que es de Swindle, que se titula 2 pasos para atrás y 3 pasos para adelante. Y como podréis entender con la frase, con lo que dice, es que siempre hemos de, aunque sabemos que caeremos, siempre hemos de dar un paso más. Pero yo en esta mañana os quiero dar un consejo en un sentido, no me malentendáis. Y es que demos un paso atrás. O sea, que cuando nos presentemos delante de la palabra de Dios, demos un paso atrás. Yo lo he hecho y os reconozco que a mí me funciona y por eso os quiero dar ese ejemplo. Date un paso de atrás, pero no para hacer algo malo, sino para ver con más perspectiva, ¿vale? A veces pensamos, ¿vale? O digo mucho, ¿vale? Tengo que quitármelo de esta coletilla. Y me doy cuenta, pero digo, ya la he dicho. Pero bueno. A veces hay que dar un paso atrás y de la Biblia y mirarla con perspectiva. Porque hay veces que pensamos o damos cosas por hechas y no son así. El otro día, hace 3 o 4 semanas, estuvo predicando aquí Javier Patiño y nos habló, por ejemplo, de la Navidad. Y una de las primeras cosas que hizo es decir que la Navidad no es en las fechas que la celebramos. Y él dio una base bíblica, unos argumentos bíblicos que vimos que la Navidad seguramente no fue en diciembre. Pero bueno, nosotros lo aceptamos, no pasa nada. El problema es que no está mal saber que la Navidad no es en esas fechas, porque bíblicamente hay argumentos para ver que es en otras. ¿Vale? Pues no demos, hermanos, no demos por sentado cosas hechas que creemos que son bíblicas y no lo son. Andrés alguna vez ha predicado, ha dado un par de ejemplos de cosas que pensamos que no son bíblicas, que son bíblicas, y luego no lo son. Por ejemplo, a veces pensamos que el orden del culto es bíblico. El orden del culto no es bíblico, por ejemplo. Está bien tener reglas y gracias a Dios que están y sirven para seguir un orden. Pero yo puedo ir, por ejemplo, a cualquier iglesia bautista del mundo y el orden va a ser bastante predecible. O sea, oración, cántico, lectura, ofrenda, cántico, predicación, o sea, y no pasa nada, está bien. El problema es creer que muchas cosas, así como esta, por ejemplo, es un pequeño ejemplo, son bíblicas. Y no quiero malentendidos, no está mal, está bien, ¿vale? El problema es creernos que es algo revelado. Demos un paso atrás y miremos. Miremos que hay normas y tradiciones que no son bíblicas, aunque lo pensamos. Vayamos a la palabra. Encontrémonos con Dios a través de su palabra. Y busquémoslo de verdad. O sea, no lo creamos todo. No busque, pidámosle a Dios que nos revele eso. Salgamos de nuestra zona de confort. A veces es difícil, pero bueno, salgamos y digamos, ¿está la Biblia? Si está la Biblia, habrá que aceptarlo, habrá que verlo. Si no lo está, vamos a verlo. Vemos en Mateo 15:3, ¿vale? Es que yo con los fariseos tengo un problemilla un poco grande, les tengo un poco de manía y me encanta ver lo que cómo se portaban y cómo Jesús les daba bien, ¿vale? Y dice, entonces se acercaron a Jesús los escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, lo importante es la palabra, no la tradición. Jesús también, cuando le habla a Pilato, en Juan 19:6, los demás, nosotros, les decían que le crucificasen a Jesús, ¿vale? Y los judíos, entonces, cuando hablaba con él, Pilato no veía un problema, o no veía nada para crucificarle, y atentos, hermanos, atentos a la frase que le dicen. Dicen, nosotros tenemos una ley según la cual debe morir. Estaban delante del hacedor de la ley, hermanos, los fariseos. Delante del Dios mismo, estaban delante de Jesús. El mismo, el único que había cumplido toda la ley, el que la había hecho. Y fueron capaces de condenar al autor de la ley y matarlo. Al único que no había hecho nada malo en su vida y que la había cumplido. Y nada, pero para ellos lo importante eran sus tradiciones, como vemos. No podemos poner entonces tradiciones por encima de la Biblia. Y si hemos de dar un paso atrás y mirar lo que puede la Biblia, pues habrá que darlo. Y si hemos de salir de nuestra zona de confort para verlo, pues salgamos y preguntemos. Y si tenemos alguna duda, veamos a Andrés, preguntémosle, ¿por qué no? Y si es que no, pues es que no, pero no nos conformemos. Hermanos, ya acabo, de verdad. Os doy otra afirmación que a veces pensamos o que decimos. Todos los pecados son iguales. Todos los pecados. ¿Quién piensa que para Dios todos los pecados son iguales? Puede levantar las manos. Sé que hay unos cuantos que están deseándolo. Vale, vale, perfecto, muy bien. Vale, vale. Es algo que aunque llevo muchos años en el cristianismo, muchas veces nos han enseñado, hemos pensado que todos los pecados son iguales. Vale. Y muchas veces se nos enseña desde niño, aunque no sea en la iglesia o en la sociedad o en otras iglesias o lo que sea. ¿Verdad? Y no pasa nada, hermanos, pero ¿todos los pecados son iguales? No, no todos los pecados son iguales. A veces damos por hecho que cosas que hay en la Biblia son bíblicas o afirmaciones nuestras y no lo son. Todos los pecados no son iguales. Está claro que Dios odia todo el pecado por igual. Lo odia. Y si vamos al Sermón del Monte, vemos que cualquier pequeño pecado nos aleja del Señor y ya solo eso nos hace condenables, ¿vale? Pero el problema es ese, no dar el paso atrás y dar por hecho, por ejemplo, que todos los pecados son iguales. Hay muchos otros ejemplos, ¿vale? Pero bueno, vosotros creéis, hermanos, que es lo mismo, por ejemplo, que a lo mejor me venga una persona en la iglesia, yo, no sé, mi suegra que está aquí, que me diga, yo qué sé, Fossi, me queda bien este traje. Y yo a lo mejor pienso, ¡buah, qué mal le queda! Pero digo, sí, te queda muy bien, Anita. ¿Pensáis que es lo mismo decir esa mentira que un asesino en serie o una persona que ha matado a un niño? ¿Pensáis que es lo mismo? ¿Todos los pecados son iguales? ¿Es el mismo pecado? ¿Vale? ¿Pensáis que es lo mismo ahora tener un mal pensamiento, decir, vaya rollo lo que está soltando Fossi? ¿Pensáis que tiene la misma gravedad el criticarme por mi predicación que uno que viola a un niño pequeño? O sea, está claro que creo que todo el mundo dirá que no es lo mismo, ¿vale? Yo supongo que todos creemos que no es lo mismo, pero no quiero que penséis mis argumentos. Vamos a la Biblia, demos un paso atrás y vayamos a la Biblia para ver si todos los pecados son iguales, ¿vale? Y veremos que no lo es. A veces le atribuimos a Dios, le atribuimos cosas a Dios que no son así. Y vemos que cualquier pecado, ya os digo, no es igual. Miremos con perspectiva. Y acabo. Tres cosas muy rápidas. Levítico, Antiguo Testamento. Vemos que hay diferentes tipos de sacrificios para diferentes tipos de pecados, ¿vale? Dependiendo de qué, de su gravedad. Vemos en Deuteronomio 25 que había pecados con multa, o había pecados con azotes o con diferentes castigos. Según su delito, será su número de azotes, dice Deuteronomio. Pero bueno, si no, os doy un ejemplo en el Nuevo Testamento. Vayamos a la primera de Juan 5, 16, 17. Dice que hay dos categorías de pecado. Dice que hay que toda injusticia es pecado. Dice, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado de muerte. Lo digo el más claro para mí y el que me encanta. Y de verdad, espero cuando vea a Jesús decirle, ¿cómo molabas? ¿Cómo molabas? ¿Cómo le contestabas a los fariseos, por ejemplo? Otra vez volvemos a la escena de Jesús con Pilato, ¿vale? Y vemos que empieza un juicio, os pongo un contexto, ¿vale? Empieza un juicio y Pilato no le encuentra delito. Y vemos en Juan 19:10 que Pilato le dice a Jesús y le dice, ¿y a mí no me hablas? Dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Y atención otra vez lo que le responde Jesús, ¿vale? Jesús le responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, y vemos cómo Jesús lo disculpa, les dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, queda claro, entonces, que no todos los pecados son iguales. Perdóname haberme ido 5 minutos por aquí, pero es que quiero demostrar, o el consejo que yo os quiero dar, aparte de todo esto, es eso. Echemos un paso atrás. No lo creamos todo. Busquemos. No demos cosas hechas. No pongamos palabras en la boca de Dios que no lo son. Acerquémonos a Dios a través de su palabra, escuchándola, meditando, orando. Pidámoselo, porque Él, de verdad, él está dispuesto a respondernos. Él se quiere relacionar con nosotros. Él quiere que le encontremos. Y vamos entonces, hermanos, a intentar buscarlo así. Bueno, me he pasado 5 minutos, pido disculpas, era la primera vez, la próxima vez no pasa nada. Pregunta, ¿tienes alguna sugerencia para que otros hermanos crezcan en su relación con Dios a través de la lectura de la Biblia? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿cómo va? Johnny. Bueno, no todos los pecados tienen la misma gravedad. Creo que todo es pecado, el Sermón del Monte para mí es un ejemplo. Claro, dice que es lo mismo decir fatuo a tu hermano, que, o sea, compara pecados grandes con pequeños, o que es lo mismo codiciar a una mujer, que, bueno, ¿qué tal? Yo creo que cualquier pecado pequeño hace que ya no podamos cumplir la ley, que nos separa de Dios y que necesitamos un salvador. Ahora bien, sí creo que no todos los pecados tienen la misma gravedad. Bueno, hemos visto un versículo en cada, yo me puedo equivocar, libremente doy que alguien me pueda reprender o que me pueda discutir, porque igual yo puedo estar equivocado también. Bueno, yo creo que queda claro que no todos los pecados tienen la misma gravedad. Y es un pequeño ejemplo que he querido dar, que a veces damos cosas por hechas o atribuimos a Dios cosas y ni siquiera son bíblicas. Y es un reto para que todos busquemos más, nos encontremos más a Dios en su palabra. Que de eso iba Krum. A ver, yo creo que no hay una regla escrita. Yo no soy un ejemplo para eso, porque yo leo más otros libros que la Biblia. Creo que no está bien. Creo que nos tendríamos que nutrir básicamente de la Biblia. Pero yo también reconozco que yo necesito muchas veces una ayuda externa para encontrar a Dios en su palabra. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Y no veo para nada, yo personalmente, que esté mal mirar otras cosas. De hecho, para mí, yo fallo ahí. Yo, de hecho, escucho más otras predicaciones o miro otras cosas o leo otros libros que ir a la palabra. Y tendríamos que ir a la palabra, porque la palabra, si tenemos fe y nos acercamos a Dios mediante de ellas, tendríamos que tener fe que ella sola es poderosa para transformar nuestras vidas sin ninguna ayuda externa. Ahora bien, coger otra ayuda estaría bien. Por de creer que yo podía tirar esta Biblia al suelo, y se podría convertir gente. O sea, hemos de creer en eso, porque tiene hasta ese poder. No sé si te he respondido. ¿Una pregunta más? No, está muy bien. Yo no había pensado en eso, pero yo a veces hago eso también. Miro otra versión, porque a veces no entiendo un versículo, lees otra versión, y aunque dice lo mismo, lo dice en otras palabras, y lo entiendes mucho mejor. Claro. Es otra buena sugerencia. Bueno, hermano, si no sabe mal, lo vamos a dejar aquí, porque yo me he pasado un poquito de la raya. Os pido disculpas. Nada, que el Señor os bendiga.